capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Uno de los distintivos de Semilla es nuestra enseñanza sistemática de la Biblia, donde la enseñamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Ahora decidimos y escogimos un libro poético, Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, el hombre no solamente más sabio, sino más rico del mundo. Aquel que cuando Dios le preguntó, oye, ¿qué quieres que te dé de regalo? En lugar de pedirle todo el oro del mundo, le dijo, dame sabiduría para distinguir entre el bien, el mal y así dirigir a tu pueblo. Él había heredado el trono de su padre David y Dios le concedió la sabiduría, pero juntamente con ello añadió bendición y le hizo también el hombre más rico y poderoso de su tiempo. Él dice en la Biblia que las mujeres alejaron de él su corazón. Y no tuvo un buen final este hombre que comenzó, óigame, con una gloria increíble. Dios le dio el privilegio de hacer lo que a su padre no le había permitido. Esto es edificar un templo para Dios. Y la Biblia enseña que ese templo era grandioso y los reyes de la tierra venían para comprobar no solamente su riqueza, sino su sabiduría. Y cuando veían su riqueza y su sabiduría, se les caía la baba. Literal, De ahí la reina de Saba, que se le caía la baba. De verdad se quedó impresionante. Y esta reina que venía de lejos y traía presentes y quería comprobar la sabiduría de Salomón, dijo, wow, se quedaron pequeñitos con todo lo que me dijeron. Bien, este hombre sabio sobre todos los sabios y rico sobre todos los ricos, las mujeres, solamente 700 esposas y 300 concubinas. Digo, algunas canitas al aire. Desviaron su corazón. Y él hace una recolección de todas sus observaciones y escribe un libro llamado Eclesiastés en nuestras Biblias, o El Predicador. La palabra Eclesiastés viene de la palabra Eclesia, de donde viene la palabra iglesia. Es un término que se usó en la Vulgata Latina cuando se le traduce del hebreo al latín, y en lugar de Coelet en hebreo o predicador se le pone Eclesiastés, que pues para el caso es lo mismo, es aquel que habla en una asamblea, en una iglesia. Y lo que habla es todas sus observaciones. Estamos en el capítulo 7 y después de vivir la vida loca, yo creo que ahí se inspiró Ricky Martin, Después de vivir la vida de los ricos y de los famosos, en el 7 se pone a darnos consejos. Sí, muy, muy, muy sabio ahora, ¿no? Ahora resulta. Y es interesante porque sus observaciones hay que leerlas con cuidado y con atención a la luz de todo el contexto de la Biblia. Porque particularmente ese libro de Eclesiastés es usado por sectas donde sobredimensionan verdades bíblicas y les dan un énfasis y que la Biblia no da. Otra vez, estas observaciones del hombre más sabio fue en un momento desafortunado de su vida. Pero cuando las ponemos en contexto con toda la revelación de Dios en su palabra, trae tanta luz, oigan. Porque Salomón no era muy diferente, por lo menos a mí. En el capítulo que estamos a punto de leer, él dice que no hay hombre justo, que siempre haga el bien y nunca peque. Y yo dije, ¿quién te contó mi vida tú? Ese soy yo. Yo no soy una persona buena, que haga siempre el bien y nunca peque. Y Dios me llamó a ser pastor, primero su hijo y después a servirle, no porque haga siempre el bien y nunca peque, sino porque su misericordia es mucho mayor y la gracia que es en Cristo Jesús, que todos mis errores, su gracia y misericordia son mayores, y por eso el apóstol Pablo dice, por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza. Bien, en el capítulo 7 vamos a hacer una reflexión, vamos a leer a través de él, we're going to read over the chapter and we're going to talk about a couple things. One, la primera es No se es sabio de la noche a la mañana. ¿Cómo traduzco eso? You can be wise overnight. Uy, papá. Yo voy volando, hijo. Sí, por eso Dios me dio orejotas, para volar. Bueno, y también para oír. Pero, sí, you can't be wise overnight. No podemos ser sabios de la noche a la mañana. Y dicen que las canas salen de qué? De la sabiduría, ¿verdad? A veces también algunos papás dicen que las canas nos salen por los hijos. Y no precisamente por las alegrías que nos dan los hijos, sino todo lo contrario. Y yo, como tengo muchos hijos, pues ahí van las canas poblando. Y la verdad es de que no salen de la noche a la mañana. El capítulo 7 nos va a hablar de la sabiduría. Lo necesaria, lo importante, lo vital que es abrazar la sabiduría, no solamente a la luz de lo temporal, sino a la luz de lo eterno. Y para eso, dos pensamientos. Número uno, no puedes escapar de los procesos para llegar a ser un hombre sabio. Y número dos, para ser un hombre sabio necesitas evaluar tus principios. Todo lo que nuestros papás nos enseñaron, nos heredaron, y bendigo el temor de Dios con el cual nos educaron a todos, con una religión, repito, en el temor de Dios. Pero todas estas cosas necesitamos evaluarlas a la luz de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Les parece? Es una reflexión rápida. Vámonos al verso 1. Dice, es mejor la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Parece deprimido Salomón, ¿verdad? Primero nos dice que la buena fama es mejor que el ungüento, y para ilustrarlo nos dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿A cuánto les gustan los ungüentos y los perfumes? Y acá se consiguen como que fácil, ¿verdad? Ayer fui a cortarme el pelo y ya se dieron cuenta, me sacaron punta. Y conocí un personaje bastante interesante en el área de Santana llamado Don Cuco, es cierto. ¿Verdad que sí? Don Cuco. Me cortó el pelo, platicamos, me platicó toda su vida, y al final me dijo, ¿quiere que le ponga un poquito de alcoholito? Dice, arde un poco, pero dije, órale, va. Entonces me puso así un alcohol, y resulta que era como una loción con alcohol. Yo dije, ay, hijo, está fuerte, bro. ¿De cuál me puso? Estaba yo buscando la anforita, ¿no? Y no, era una cosa, pues lo que él usa, ¿no? Para poner reflejo. Y llegué a la casa y todo, y saludé a mis hijos, y de repente así mi perrito corriendo así, y de repente yo que empezó a oler la loción de así, de las de... Y yo otra vez para atrás. Ven acá, Charlie. Entonces fui por el Charlie y el otro nada más estornudando. En serio. Y bueno... Lo bueno es que las lociones no muy buenas duran poco, pero la mala fama dura mucho. Y nosotros a veces emigramos de nuestros países, queremos escapar de nuestro pasado, pero dice el proverbio popular, haz fama y échate a dormir, porque la mala fama te sigue, ¿eh? No le hace que cambies de país, de idioma, hasta de pasaporte, si te va super mega rey contra archi bien, la mala fama te sigue. Entonces parece ser que la sabiduría es algo que va a ir creciendo en ti y te va a ir acompañando, y como el buen vino, dicen los catadores de vino, ¿verdad? Con el tiempo se hace más y quiero decir mejor y mejor. Bien, verso 2 dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La familia Ríos de Palm Springs, que han estado desde el primer día con nosotros, que son parte de nuestro equipo de voluntarios, si hay un evento especial, ellos cocinan. Bueno, donde quiera que tú voltees, va a haber un representante de la familia Ríos. Ellos tienen una semilla en casa allá en Cathedral City, Y Raúl tiene un tío a quien le dicen el compadre. Este tío nació de una mujer a la que vendieron a un hombre muy rico, que después de tener hijos con ella, él muere, ella muere, y él queda pues solo en el mundo. Él conoce a una mujer, emigra a los Estados Unidos, comienza una vida, ¿verdad? Una vida muy larga porque es el tío de Raúl. Resulta que a él lo deportan a Tijuana. Después de una serie de situaciones, él cae en prisión a mediados de los 90s y es ahí donde conoce a Cristo, se enamora de él. Pero después de salir y con el deseo de compartirle a su familia, a sus amigos, ser bautizado, las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres le atraen otra vez a estos vicios del pasado y él queda otra vez hundido en el mundo de las adicciones. Raúl viene a Cristo, toda su familia viene a Cristo. Y el tío dice, la última persona, Raúl, que me imaginé que conociera a Cristo y que dejara la fiesta, eres tú. Y Raúl le dijo, vente, tío. Lo abrazaron en la semilla en casa, en Cathedral City, se reconcilió con Dios, vino acá con nosotros, fue parte de nosotros en estas reuniones de semilla. Hasta el día que manejando otra vez le deportan, lo ponen en Tijuana, lo arrancan de su familia y empieza él a desarrollar una infección gastrointestinal que lo llevó al hospital y que al final lo llevó a descansar de su dolor, ¿no? De su pena, de su soledad y encontrarse con su Salvador. Deja un hoyo muy profundo en su familia, tuvo una familia antes, tuvo una familia después, ahora hay ciertas disputas, estamos orando para que la familia Ríos nuevamente haya gracia y con el testimonio del compadre, bueno, estos corazones puedan recapacitar lo que está enseñando Salomón, que es mejor cómo terminas que cómo comienzas. Y yo creo que la historia del compadre nos puede inspirar, porque nadie quisiera tener un principio así, como el que tuvo, una vida que, como la que él tuvo, y tiene muchas aristas la historia, pero termina sus días confiando en Cristo y pensando que esta vida aquí y ahora no es el único y el último destino de su alma. Bueno, para nosotros, entrados en años jóvenes, no es difícil llegar a este pensamiento. Yo pienso en el amor. Qué importante es que cuando somos jóvenes establezcamos los principios de esta relación amorosa que va a tener un final feliz y no que como la mayoría de las parejas terminan o en adulterio o en infidelidad, ¿no? Hablando de quizá de negocios, el ahorro, ¿no? El principio de la gratificación diferida, esto que hemos estudiado aquí en Semilla antes, y un ejemplo de esto es mi mamá, que ella en su juventud vivió como nadie, se limitó de muchas cosas, pero hoy en su vejez vive como nadie. Una casa completamente pagada, digo, no es millonaria, pero lo más importante, una mujer que deja un legado de fe y de amor para sus hijos, que cuando ella era joven, supo darle lugar a Dios y eso me inspiró para poder aspirar a tener una familia temerosa de Dios, hijos temerosos de Dios y al final abrazar este principio que el sabio Salomón nos dice, no es tan importante cómo comienzan las cosas, es importante cómo terminan. Semilla, ¿cómo comenzó hace un año? Bueno, pues con un gran opening muy padre, ¿verdad? Comenzamos con luces, con bombo, con platillo, muchos de nuestros amigos recibieron esta invitación, pero aquí el punto es, ¿cómo continuamos? Y no tiene que ver necesariamente con los números. Tiene que ver con la calidad de nuestra entrega y de nuestra vida como familias. Me encanta que en Semilla adoramos y servimos y conocemos a Dios en familia con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Y eso nos va a llevar, según lo que enseña Salomón, a un buen final. Verso 3 dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La risa es temporal, es pasajera, es momentánea. La tristeza a todo mundo le sacamos la vuelta. Pero al final, la tristeza, particularmente cuando es esa tristeza de la que habla la Biblia, de vida, cuando uno reconoce su necesidad de Dios y llora y Dios te consuela y te perdona y te abraza, es una tristeza que produce al final vida y que enmenda el corazón al punto de hacerlo feliz y dichoso, más de lo que la risa temporal pudiera darnos. Verso 6. La risa del necio es como el estrépito o el sonido de los espinos debajo de la olla, y también eso es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Ok, para la sabiduría no hay shortcuts, atajos, gracias. Ya estoy bien americanizado, ¿sí? Desde que traduzco sermones acá. Bien chido. No hay atajos. Y yo, cuando era más joven, alguna vez fui joven, ¿eh? Gemelas. Y ya se la saben, ¿verdad? Como se ven, me vi, como me ven, ya quisieran. Eso ya se la saben. Pero en esa mediana edad, un amigo que vendía camionetas importadas en la Ciudad de México me enseñó una camioneta maravillosa. Esa historia está en el libro, los que la han leído, bueno, pues ahí está la historia. Pero se las platico a los que no lo han leído, que ya lo compraron de seguro y lo tienen ahí en su buró, pero no han llegado a esa historia, yo lo sé. Me dijo que estas camionetas seminuevas que en los Estados Unidos se compran como $25,000, él podía vendérmela en $5,000 en México. Y dije, ¿y aquí hay gato encerrado? Que no, la misma Policía Federal las vende, solamente como no hay papeles originales, son unas pocas cuantas y no las vende. Y dije, uy, pues suena, como dicen, too good to be true. Está súper chido, ¿no? Pues a ver, dame dos para llevar con todo. Extra salsa. Y no me dio, pues sí me dio dos, ¿verdad, mamá? Y la otra nomás dice, a ver, ¿qué vas a platicar? Nos dio una, estábamos felices, eso me hizo subir de estatus. Tomé el atajo del buen nombre, ya tenía reputación. Oh, quién sabe a qué se dedica Héctor, ¿verdad? Pero a cualquier cosa que se dedique ha de ser súper chido en eso, porque tiene una camioneta increíble. Y entonces yo esperaba que estas cosas me dieran estatus, hasta que un día la Policía Federal me dio mi estatus quieto. Sí, ¿verdad que sí, mamá? Tengo experiencia. I almost went to jail at Mexico City because I bought an illegal vehicle. Not myself, but the vehicle. Y entonces se me cayó el estatus, hasta la armadura del cristiano fue a dar ahí al piso, con todo y todo. No, la verdad fue, esto de andar tomando atajos no es bueno. La Biblia dice que las riquezas que se hacen de pronto al final no son bendecidas. Y qué importante es que no es tanto cómo comiences en la vida, sino cómo terminas en la vida y el legado que tú vas a dejar a tu familia. Y finalmente, el destino de tu alma. Eso es lo más importante. Sigamos leyendo ahí en el verso 8. No hay atajos para la sabiduría. Mejor es el fin del negocio que su principio. Si les platicara yo cómo fue nuestra boda, de verdad, primero lloran y luego se ríen y luego me dejan de hablar. Pero como me va a dar pena esas tres cosas, Ahí lo leen en el libro y si no lo compraron, pues luego les presto uno para que lo lean. Pero lo que les puedo decir es que ha sido, no he conocido una boda más patética. O sea, terminamos literalmente con los regalos, con el vestido de novia aquí encima, con el cerrajero, porque habíamos olvidado las llaves del carro, con todas nuestras cosas ahí. Bueno, ni el fotógrafo llegó, el clima horrendo, mi abuelo dándole pulmonía en el hospital, un hermanito fue a cantar en mi boda, platicó como su testimonio de salvación, su conversión, de sanidad, cantó 3 discos, bro. No. Mis cuñados ni me abrazaron ni me felicitaron, así nos decían. Bien gacho. Pero lo importante no es cómo comienzan las cosas, sino cómo termina. Después de 27 años de casado, Dios me ha dado de su gracia, de su amor y un pedazo de su corazón llamado Gaby, señores. No es tan importante como, y a veces le damos tanta importancia, no es que la boda tiene que ser, y ves bodas pues famosas como la de la famosa princesa Diana, ¿verdad? Y el príncipe Carlos, y bueno, ellos ya se han convertido en un proverbio, cuando decimos príncipe Carlos y Diana, ya sabemos que es un proverbio de cuando las cosas comienzan súper chido, pero acaban horrible, y no podemos saltar estos procesos. Vamos a ver qué más nos dice Salomón acerca de estos procesos. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Verso 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque en el enojo reposa el seno de los necios. Otra vez, hay un proceso para la sabiduría. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Esto, chicas y chicos jóvenes, sé que no les ha pasado, bueno, a algunos de ustedes, pero a las personas adultas como yo, este es un tema increíble por el cual viene una crisis de identidad y de la mediana edad, porque pensamos que los tiempos pasados son buenos. Y número uno, es debido al Alzheimer, en serio, porque se nos olvida que los tiempos pasados no fueron tan buenos. En la época de Torre Fuerte, digo, nos divertimos mucho, pero hubo cosas tan dolorosas que yo no quisiera volverlas a repetir. Cuando yo era músico también profesional y viajaba, hubo cosas muy dolorosas también, y dejé muy sola a mi familia. Yo no quisiera volver a vivir así. Y cuando me ubico en cada parte de mi vida, digo, creo que el mejor tiempo es hoy. Por eso Jesucristo dice, basta cada día su propio afán. Y por eso Salomón dice que lo que ha de ser ya fue, lo que fue ya es. Dios restaura lo que pasó, nos quiere ubicar en el presente, en el hoy, y que aprendamos a vivir nuestras vidas en dosis de 24 horas. No digas que el tiempo pasado es mejor. Nunca vas a preguntar esto con sabiduría. Pones la ciencia con herencia, provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, claro. Pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Educación es importante en este país para salir adelante en este y en cualquier país. Una herencia, pues qué mejor. Pero si no tienes esta educación y si no has recibido una herencia, lo que te va a verdaderamente dar vida es la sabiduría nacida del temor de Dios, que consideres y reconozcas a Dios en todos tus caminos y que confíes en Él de todo tu corazón. Eso es lo que te va a producir vida. Nosotros conocemos un amigo en México que es un ingeniero industrial. Él puede diseñarte un avión y construirlo y volarlo, en serio. Es increíble, es un diseñador brutal, ¿no? Es un constructor impresionante. De hecho, en la casa tenemos en la cocina un cuadro así pintado con colores de puras cosas que él encontró en la basura. Es un artista. La última vez que lo vi fue en un cuarto de vecindad que alguien le había prestado, rodeado de alcohol y de pornografía, solo y soltero. Quizá el hombre más brillante que he conocido. No todo es la educación, Eso va para los jóvenes y para los padres. Pero aquí estamos tan afanados que sean alguien. Afanémonos para que conozcan a Dios y sean conocidos por Dios, nuestros hijos. Eso es lo que dice la Biblia en Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, sino alábese en esto, en que me conozca, que yo soy Dios. La herencia, digo, ¿cuántas historias conoces de herencias malgastadas? Yo conozco una de un amigo que está aquí presente que amo mucho, y ese malgastar de su herencia le llevó a los pies de Cristo, lo mismo que al joven rico. Pero la sabiduría genera vida. El considerar a Dios y fiarte de Él de todo tu corazón te da vida. Verso 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considérala. Dios ha hecho todo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Me gusta este final. La única oportunidad que tenemos para ser sabios y confiar en Dios es en esta vida. Es lo que está diciendo este verso 14. Tú y yo no vamos a hallar otra oportunidad para honrar a Dios en nuestras decisiones, comprobar que su bendición es la que enriquece nuestra vida, y para eso hay procesos donde necesitamos aprenderle a honrar en cada una de nuestras etapas, como joven, como profesionista, como padre de familia, como madre de familia, en cada una de nuestras etapas, porque es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, es mejor como terminan las cosas que como comienzan. Verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Aquí Pablo nos dice, perdón, Salomón nos dice que no solamente es importante considerar los procesos para llegar a ser personas sabias, sino revisar nuestro sistema de creencias. Repito, es importante revisar nuestro sistema de creencias. Y me encanta este sabio Salomón, que aunque no estaba caminando a la luz de la verdad de Dios y en cercana comunión con Dios, él era muy observador y se dio cuenta que lo que creemos muchas personas y muchos cristianos es una mentira, que a los buenos no necesariamente les va bien y a los malos no necesariamente les va mal. Ve a Cristo. Nunca hizo maldad. Jamás se halló pecado en su boca. Y él no recibió misericordia de los hombres. Por juicio, por cárcel, fue quitado. Su generación no lo conoció más. Crucificamos al dador de la vida. Es una mentira que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. No. Lo que tiene que ver con nuestro sistema de creencias es que en todo Dios tiene un propósito, y cualquiera que sea nuestra situación, sabemos que todo obra para bien para los que amamos a Dios y hemos sido llamados a sus propósitos. Eso sí, que va a obrar para bien, claro que sí. Pero Pablo estaba experimentado para tener hambre, Pablo, o abundancia, necesidad, escasez, todo lo puedo en Cristo, él decía, que me fortalece. Entonces, otro sistema de creencias es de que nosotros nos podemos ganar el cielo si somos buenas personas. Eso no puede ser más diabólico, no puede oler a más azufre, hijo. Eso está más diabólico a que te salga no sé quién vestida de no sé cómo. O sea, eso está bien diabólico. Y muchos personas religiosas hemos abrazado este sistema de creencias, como aquel joven rico que viene desesperado porque hay un gran vacío en su corazón, se tiende a los pies de Jesús y le dice: ¿qué puedo hacer para ganarme el cielo? ¡Ey! Los mandamientos sabes, ¿verdad? Sí, todos los he cumplido. ¿Todos los has cumplido? ¿Eres un hombre justo y sigues teniendo un vacío en tu corazón? A ver, haz algo más. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Cuando lo haces por los pobres, lo haces por Jesús, ¿verdad? Y sígueme tomando tu cruz. El joven rico se fue triste porque tenía mucho. ¡Wow! Entonces el tener mucho no es sinónimo de ser feliz. Ningún ser humano se va a justificar delante de Dios. Dios es el único bueno y el que justifica a los que somos de la fe y la confianza en Cristo Jesús. Dios lo puso a él como el medio, como el alto precio que Él pagó para perdonar los pecados de todos. Necesitamos evaluar nuestro sistema de valores como cristiano y aprender a temer a Dios para llegar a ser sabios. Verso 16, 17 y 18. Chéquense este pedacito. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, una vez más, saldrá bien en todo. Esto es un poco como nada con exceso y todo con medida. Y esto, por supuesto, que se ha sacado de contexto, pero parece, a la luz de lo que está hablando Salomón acerca de que qué importante es la sabiduría para terminar bien y para verdaderamente ser sabio, qué importante es temer a Dios, lo que está diciendo es: no te hagas el muy cristiano, ni tampoco te hagas el muy malvado. ¿Por qué vas a ser destruido? Me hace recordar en aquella persona que confiaba en ella como muy cristiana, porque daba mucho dinero, porque se portaba muy bien. Jesús platicó esta historia a personas que confiaban en su justicia y les dijo, un hombre vino a orar y le dijo: Dios, te doy gracias porque pues soy muy lindo, qué bonito soy, como me quiero, y sin mí me muero y no me podré olvidar jamás. Te doy muchas gracias porque todos los mandamientos los guardo, doy diezmo de todo. Digo, soy una chulada, Señor, te sacaste la lotería, de verdad, te rayaste. Y dice Jesús, vino otro desgraciado. No son las palabras que uso. Vino otra persona mordiendo el polvo, arrastrándose y lejos del templo, sin levantar su mirada al cielo, él simplemente dijo, ten piedad de mí, pobre pecador. Jesús dice, de cierto les digo que este regresó a su casa justificado antes que el que mucho tenía. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Los comienzos repentinos es enaltecer al yo. Pero cuando esperamos en Dios y en su misericordia, Él es el que nos enaltece alto, muy alto. Verso 19. La sabiduría otra vez. Qué importante es la sabiduría para llegar al fin y llegar bien. Fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que el bien y nunca peque. En otras palabras, está diciendo, realmente, si vas a vivir la vida, no es importante que consideres cómo comienzas, sino cómo terminas. Y para terminar bien, necesitas ser sabio. Ahora tengo malas noticias. No hay un hombre sabio que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que está diciendo. Esas son las observaciones del hombre más sabio del mundo. Un hombre de carne y hueso como yo. Que cuando yo leo esto digo, efectivamente, necesito un salvador. Necesito un salvador que me salve de mí y de mi tendencia y que me dé una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Y ese salvador se llama Jesucristo, el camino al Padre. Terminamos con los últimos versos. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Aquí pone un ejemplo, ¿verdad? No hay nadie bueno en este mundo. Bien, te voy a poner un ejemplo, dice Salomón. Nunca escuches o apliques tu corazón a las cosas que se hablan de ti, para que no escuches qué mal se habla de ti. ¿A cuántos nos ha llegado un texto, un email, donde el subject somos nosotros y donde el texto o el email no era para nosotros? Te aseguro, te apuesto, hijo. Es más, te apuesto. Déjame ver cuánto traigo. Nada por aquí, nada por allá. Ok, no te apuesto. Te aseguro que no decía buenas cosas. Otra cosa que te puedo apostar es que en este cuarto hay gente que ha hablado mal de mí. Y no voy a ver a nadie para que no se sientan mal. ¿Cómo lo sé? Bueno, no soy adivino ni tengo poderes sobrenaturales. El siguiente verso nos da la razón. Héctor, tu corazón sabe que tú también has hablado mal muchas veces de muchos. Por eso lo sé. Porque yo también, pues, tengo lo mío, ¿no? Y Salomón dice, otra vez, perdón que sea reiterativo, es que es importante cómo terminas. Y para terminar bien, necesitas reconocer a Dios en tus caminos. Pero ojo, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Y te pone este ejemplo, el simple ejemplo del chisme. Todos somos una bola de chismos. Es que luego me encanta. No, es que ¿quiénes son más chismosos? No, es que los hombres les gusten. No, es que las mujeres no sé. Y el clase, la eterna plática de quiénes. Todos somos una bola de chismosos, ¿no? Menos el que diga que no lo es, él no lo es. Digo, para no entrar en problema. Si tú no lo eres, bro, pues de aquí para allá. Detrás de la línea que estamos trabajando, joven. Verso 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio. Ok, vamos a ser sabio. Nos vamos a esforzar para ser diferentes. Pero la sabiduría se alejó de mí. Es como Job cuando dice, ¿quién podrá ser limpio lo inmundo? En el corazón del ser humano hay esta inmundicia. Y me refiero a la inmundicia, a nuestra tendencia autodestructiva, que hacemos lo que no queremos. No queremos hacerlo, pero terminamos haciéndolo porque no podemos, porque necesitamos un Salvador. Es justo de lo que está diciendo acá. Dije yo, voy a ser sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Otra vez repito, las mujeres desviaron el corazón de este sabio hombre. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Termino con esto. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar. Verso 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Verso 26. Y he hallado más amarga que la mujer. Perdón. Es que aquí le puse rosa, me equivoqué, era junto. En serio, es que pongo las palabras con. Bueno, luego les. He hallado más amarga que la muerte. Ahora sí, ¿a quién? Ah, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Parece que él empieza a sacar su espíritu machista y por textos así. Mal leídos, mal entendidos, mal estudiados. Mucha gente piensa que la Biblia es machista. Terminemos de leer y démosle un sentido a lo que estamos leyendo. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, el Eclesiastés, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Parece ser que él está, ¿verdad que sí?, hablando en un sentido machista. Bien. Hay una figura retórica llamada prosopopeya. Esta sí es palabra dominguerísima, Prosopopeya. Hay, anótelo, no tiene nada que ver con Popeye el marino, ¿verdad? Prosopopeya. Figura retórica literaria que habla de atribuir características y personalidad de un individuo o un ser humano en cosas inanimadas, como por ejemplo las estrellas. Esta noche las estrellas nos miraron. Ay, esa es una prosopopeya. Estoy aquí. El gran sauce acariciaba con sus ramas el dulce rocío del. Te la están queriendo cantar al oído. Pero es una prosopopeya. O sea, atribuir características y personalidad humana en cosas inanimadas. Bien, en el libro de Proverbios, a la sabiduría se le atribuyen rasgos, características humanas. cuando dice, la sabiduría clama por las calles. ¿No? Todo el capítulo 1, la sabiduría dice, aquellas personas insensatas que nunca la escucharon, dicen, ustedes me van a llamar y yo nunca responderé. Me reiré de ustedes, dice la sabiduría, cuando venga sobre ustedes la calamidad, por ejemplo. Esta mujer de la que habla Salomón es la insensatez. El creerte más sabio que Dios. El no considerar a Dios en tus caminos. Y lo que dice acá, que ella es una trampa de muerte para ti, seas hombre o seas mujer. Verso 29, y oramos. He aquí solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y Salomón sigue deprimido. Porque nos dice que es mejor el fin que el principio, que la sabiduría libra de muerte. Y para eso no hay atajos. Y para eso es importante reevaluar nuestros principios. Pero ningún ser humano se va a justificar delante de Dios. Y él honestamente dice, propuse ser sabio y esto se apartó de mí. Concluye, Dios nos hizo buenos, pero nosotros nos hemos alejado de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar con una palabra de oración e invitar, después de que oremos, al pastor Jim, que nos dirige en la cena del Señor, y así despedirnos. Gracias por tu palabra, por tu espíritu que habla con claridad a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por los que estamos acá, jóvenes y no tan jóvenes, Señor, anhelando terminar bien, Dios. Perdónanos por pensar que en el pasado las cosas fueron mejor. Hoy tenemos la oportunidad de honrarte, Señor. Pero, Señor, sin atajos, enfrentándonos a la realidad de que te necesitamos, Dios, y renunciando a estos valores temporales con los cuales, Señor, hemos querido impresionarte. Y uno de ellos es creernos buenos. Dice tu palabra que no hay ninguno bueno. Y si nos acompañas o nos has acompañado y sabes que esta es tu oportunidad para reconciliarte con Dios y apoyarte ya no en lo que tú eres, en lo que tú has hecho, sino apoyarte en lo que Cristo es y lo que Él hizo por ti. Y cobrar la fuerza, el valor de entonces enfrentarte a Dios, pero ya como un hijo, no como alguien que se ha equivocado y lo ha hecho muchas veces, sino alguien perdonado por la sangre de Cristo. Si sabes que este es tu día, yo quiero invitarte a que levantes ahí donde estás tu mano. Me gustaría hacer una oración por ti, ahí donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero hacer una oración por ti. Y si eso es algo muy privado con Dios, puedes decirle a Dios, Dios hermoso, creo que el fin de mi vida es lo más importante, pero también creo que los nuevos comienzos son importantes para llegar al final. Y hoy quiero comenzar de nuevo. Quiero considerarte en mis caminos. Perdóname, Señor, por esta insensatez, Dios, de querer hacer las cosas como cristiano a mi manera. Te doy el primer lugar en mi corazón. Dame hambre de tu palabra, Señor, y ayúdanos a hacer un compañerismo, Señor, a todos nosotros, de personas jóvenes y no tan jóvenes, Señor, que aprendamos a honrarte y darte el primer lugar en todo, Señor. Oramos en tu nombre precioso, Jesús. Amén.